Pongámonos de pie, vamos a leer muchas escrituras hoy día. He tratado de reducirlas, pero es muy difícil porque la palabra de Dios es toda buena. El hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no puedes leer toda la Biblia a cada servicio, hermano John, pero la palabra es buena. Ustedes aman la palabra de Dios, inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te amamos hoy día. Señor, nos sentimos tan indignos de pararnos delante de tu presencia, tan indignos de hacer cualquier esfuerzo. Pero Señor, pedimos que vengas y tomes control de nosotros. Pedimos que tomes control de este servicio. Elévanos, Señor, a lugares celestiales. Señor, ayúdanos a olvidarnos de las preocupaciones de esta vida en este momento. Ayúdanos a olvidar de todos nuestros pensamientos y nuestros deseos y que nos enfoquemos en tu palabra y en ti hoy, Señor. ¡Cuán grande eres, Dios! Señor, no hay nadie como tú. Y Señor, queremos conocerte más. Queremos acercarnos más a ti, Señor. Queremos que te reveles a nosotros. Revela tu palabra a nosotros. Acércanos hacia ti. Llénanos con tu espíritu. Sálvanos de este mundo que está muriéndose. Señor, te necesitamos hoy. Te necesito, Señor. Ayúdanos. Muévenos a un lado. Toma control de mi ser. Y háblanos de tu palabra, visítanos hoy, tócanos, que tu espíritu toca nuestro espíritu, llena nuestras almas, bautízanos con tu espíritu santo y fuego. Señor, necesitamos eso más que nunca. Pido tus bendiciones sobre nosotros y Señor, y los que nos están viendo por YouTube, toma control de todas las cosas en ellos también. Bendice tu palabra, en el nombre de Jesús oramos, amén. Isaías 40, 17. Vamos a leer casi una buena porción de la Biblia. Isaías 40, versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos de nada, insignificantes, vanidad. ¿A qué pues haremos semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondremos? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y lo funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. ¿No saben? ¿No han oído? ¿Nunca se les ha dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una carpa para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a las que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sople en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me harán semejante, o me compararás? Dice el santo. Levanten en alto sus ojos, y miran quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas las llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Tomen asiento, que el Señor bendiga la lectura de su palabra hoy. Oh, sea Dios. Ese himno que cantó el hermano Aarón es muy apropiado con el mensaje hoy. ¿Cuán grande eres, Dios? Entendemos en verdad cuán grande es Dios. Él está más allá de nuestro entendimiento, y ahí Él es, y Él es el que recompensa a los que le buscan diligentemente. Así que deberíamos buscarle. No podemos enfocarnos en las cosas de este mundo, las preocupaciones de esta vida, y no buscar a Dios y no enfocarnos en el propósito por lo cual estamos aquí, lo cual es tener una experiencia personal con Dios. Y si tenemos ese deseo por Él, alabado sea Dios. No todo el mundo tiene ese deseo de buscar a Dios. Jesús dijo: ninguno viene a mí a menos que el Padre lo trajere. Pero todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Alabado sea Dios. Estamos felices de estar aquí hoy y hablando acerca de Dios. Nunca podemos terminar de hablar de Dios. Él es inagotable, su sabiduría. Algunas veces miro para atrás en la vida y empiezo a pensar, ¿qué privilegio tenemos nosotros? No todo el mundo entiende que hay un Dios y quiere ser parte de nuestra vida. Y he tenido muchas maravillosas experiencias personales y me gustaría que ustedes la tengan. Pero solo en mí mismo yo, como Dios se ha revelado a mí en muchas formas, Él me ha hecho saber y me dice, yo te veo. Cuando tú tienes esa experiencia, cambia tu vida. Cuando estás buscándolo y lo deseas y quieres dejar todas las cosas del mundo a un lado y pones a Dios primero y quieres hacerlo Él parte de su vida, oírlo a Él y lo haces, no hay nada como eso. Nadie puede ofrecerte dinero o plata, oro, para reemplazar una experiencia personal con Dios poderoso. Y cuando pienso en esta vida, yo creo, la razón por la cual fuimos creados es que Dios desea nuestra amistad. Dios desea una relación íntima con nosotros. Y entonces las masas de este mundo viven esta vida sin entender el propósito por el cual el hombre fue creado. Que no sea así con nosotros. Que no sea así. Que hagamos a Dios parte de nuestra vida. ¿Quién es como Dios? Dice la Biblia. No hay nadie como Él. Él es el creador de este mundo. Él habló este mundo a existencia. Su conocimiento es más allá de nuestro entendimiento. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son superiores. Jamás entenderíamos a Dios. Algo pasa en nuestra vida, parece que es malo, y no nos damos cuenta que Dios tiene un propósito superior, mayor. No es solo el momento, Él mira por encima de todo, al futuro. Él mira cómo una situación que nos pasa a nosotros impacta a muchas personas alrededor. Él es un gran Dios, sabio. Deberíamos confiar en Él. Confiamos en Él. Confianza es una palabra muy grande, 5 letras. Pero es una palabra muy grande, porque si en verdad confiáramos en Dios, deberíamos estar más en paz, en tranquilidad. No tendríamos el temor y la preocupación y la manipulación que la gente hace para vivir esta vida. Confiamos en Él ciegamente, y yo creo que Él sabe lo que hace. Entonces, yo no sé lo que Él hace. Yo no entiendo muchas cosas, yo no puedo explicar muchas cosas, pero confío en Él ciegamente. Y yo creo que todas las cosas, no algunas cosas, sino que todas las cosas son para bien, obran para bien para aquellos que son llamados, para los que aman a Dios. Ustedes aman a Dios. Si han sido llamados por Dios, todas las cosas en tu vida son para tu bien. Hermano Juan, pero hay sufrimiento en esta vida. Dios permite sufrimiento por un propósito superior. Él permite grandes pruebas, grandes sufrimientos. Pero la gente dice, Dios no haría eso. Él lo hace. Solo lee la Biblia. Alabado sea Dios. Y yo tengo un hijo, mi hijo mayor, que lo amo. Y él no conoce al Señor todavía. Es una palabra todavía subrayada y en mayúscula. Pero él lo va a conocer. Porque yo recuerdo cuando él nació. Y cuando tenía 2 años, cuando el Señor se me reveló a mí y usó esa relación y mi amor para mi hijo, yo siendo un pecador, como amaba a este niño. Mi matrimonio estaba a punto de terminar, pero yo sabía que amaba a ese niño de 2 años, mi hijo. Y luego Dios se me reveló a mí como mi padre. Y yo era su hijo. Y usó esa relación con mi hijo para él mostrarme eso. Y yo recuerdo cuando primero conocí al Señor y todo era nuevo. y las cosas eran nuevas, la vida era distinta. Y miré a mi hijo y decía, Señor, y oré fervientemente. Pueden imaginar, yo puse mis manos sobre él y dije, Señor, no dejes que viva la vida solo por vivir. Dale una experiencia personal íntima contigo. Dale una experiencia personal. Eso es lo que quiero para todo el mundo. Una experiencia íntima con él. Tú tienes que nacer de nuevo. Entonces, no hay medias tintas. O eres o no eres. Entonces, ahora miro para atrás y mi hijo ha pasado mucho sufrimiento, muchas cosas extrañas en su vida, depresión, ansiedad, lo que sea. Son demonios con los cuales él pelea. No conoce a Dios aún todavía. Y para ser honesto, si hubiera sabido por lo cual él iba a pasar, quizá hubiera orado distinto en ese tiempo, porque no quiero que él sufra. Pero yo creo que hay algo que viene de los cielos, que es tan superior y tan poderoso, que todo ese sufrimiento no significará nada cuando lleguemos al final del camino. Reclamamos a nuestros hijos, decimos por fe que son salvos, creemos por ellos cuando no pueden creer. Dios es capaz de tocar a un ser humano, en un momento salvar, cambiar. Mira a Faraón cómo endureció y suavizó muchas veces. ¿Cuánto más él puede tocar a nuestros amados? Necesitamos creer, que nuestra confesión sea de fe. Hablemos la palabra, digamos lo que querramos que sea, de acuerdo a la palabra de Dios. Mi hijo es un creyente. Lo que pasa aún no sabe. Alabado sea Dios. Aman al Señor. Cuán grande es nuestro Dios. Hay algo demasiado complicado para él. No hay forma. Nada es difícil para él. Ahora es increíble para mí, cuando miro a lo que leímos en Isaías, como el hombre, todas las naciones creen que son importantes. Se creen algo, dice la Biblia. Y en verdad se impresionan con sus logros. Se asombran con sus cosas, con sus avances o todo lo que saben. Se impresionan, se creen gran cosa, pero vemos que Dios nos impresiona con eso. A Dios nada le sorprende. Todas las naciones delante de Él, dice la Biblia, son como nada y menos que nada. ¿Ven lo que la Biblia dice? Todas las naciones delante de Él son como nada y son consideradas aún por Él como menos que nada, insignificantes y vanidad, vacíos, sin sentido. No solo nada, sino dice menos que nada, insignificantes. Eso es profundo. Todas las naciones. Entonces, miro esto y muchos lugares. En Isaías dice, las naciones son consideradas como una gota de agua que cae sobre el del balde. Como una gota de agua. Una gota de agua. Y son consideradas como una, como un poco de polvo sobre la balanza. El toma las islas y las desaparece. Ustedes ven una balanza como es que tiene, hay pequeño polvo en un lado. Todas las naciones son como granos de polvo en la balanza. El hombre se impresiona tanto, el hombre se cree a veces, pero deberíamos admirar a Dios, impresionarnos de Dios, no de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Las naciones creen que son poderosas y grandes, pero no solo las naciones son así. Muchos individuos llegan a esa condición y se creen gran cosa. Se impresionan con sus logros. Dios no se impresiona con nada. ¿Tú crees que Dios se impresiona con tus logros? Tú tienes que conocer a Dios. Un momento en su presencia y te vas a dar cuenta que no sirves. Tú no vas a estar así, creerte gran cosa. Si alguna vez has entrado en la presencia de Dios, tú no vas a estar así, creerte algo. Va a cambiar tu vida. Vas a dar cuenta que no sirves, que estás vacío. Hay algo acerca de la presencia de Dios que nos pone en nuestro lugar. Es por eso puedes saber cuando alguien no ha estado en la presencia de Él o nunca ha estado en su presencia. Se cree en la gran cosa. Su opinión es la más importante que la de todos. Su interpretación de la Biblia es la única interpretación, dicen. Y se creen la gran cosa, se impresionan de sus logros. ¿Cómo sabes que estás bien? Yo sé que estoy bien, yo no me equivoco. Todo el mundo dice eso. Que Dios nos ayude a ver nuestra condición. ¿Sabes qué me impresiona a mí? La gente humilde. La gente que no son duros, crueles, arrogantes. Y que su opinión no tiene que ser la opinión de todo el mundo. Cuando eres humilde te das cuenta. Yo podría estar equivocado. Podría estar mal, hermano John, yo te digo, yo jamás me equivoco, porque yo soy lo que soy. La gente se pone como Dios, al nivel de Dios. Aún Jesús, cuando le dijeron, buen maestro, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hay solo un bueno, solo Dios. Algunos cristianos dirían, oh, está bien, tú puedes llamarme bueno, porque yo soy bueno. Pero Jesús no era así, él era manso y humilde. Él tenía un espíritu humilde. El espíritu de Dios es humilde, manso, nunca arrogante. Alabado sea Dios. Las naciones son como una gota que cae del balde de agua. Las naciones se creen a veces gran cosa, poderosas, llenas de orgullo, pero delante de Dios son nada, son contadas en menos que nada y vanidad. ¿Qué es vanidad? ¿Han pensado en esa palabra? Es una palabra que he buscado en el diccionario. Las naciones son consideradas como menos que nada y vanidad, dice. Vanidad significa, tiene muchas definiciones. No estamos hablando de otras cosas. Estamos tratando de la correcta definición de vanidad sería esto. Es un espacio vacío, tierra que no sirve, lugar de caos. El diccionario dice de algo que es vacío, que no vale mucho. Una opinión arrogante y... o de tu apariencia o arrogancia, algo que es vano. Tener o mostrar demasiado arrogancia de tu apariencia o de tus actos, orgullo de tus hechos, creerse gran cosa, caminar como un pavo real. Oh, mírame, mira lo que soy, mira lo que hice, soy maravilloso. No puedo pasar por un espejo sin pararme un rato y mirarme y asombrarme. Así es la gente. Dios no se impresiona con lo que eres. A Dios no le impresionas nada de lo que haces. Yo sé que nadie aquí es así. Es una buena cosa. Muy se impresionan de sus logros. Vano. Es banal o inefectivo. Vanidad es no vale, no sirve. Algo banal. Vanidad. No tener verdadero valor. Inservible. Todas las naciones y todos los hombres pueden creerse la gran cosa y impresionarse con sus logros, pero en la vista de Dios todos los esfuerzos del hombre son vanos y vacíos. Vemos eso, entendemos. Cuando esta vida se termine, cuando el tiempo termine, yo les digo, ¿qué es lo que va a importar? Las cosas que Dios valora, no las cosas que el hombre valora. ¿Qué valoramos nosotros? Deberíamos chequearnos. ¿Por qué luchamos tanto? ¿En qué nos enfocamos? ¿Qué estamos tratando de lograr? Si Dios no está en lo que estás haciendo, es en vano, no sirve. Alabado sea Dios. Gracias, Señor Jesús. Si sacas a Dios de tu vida, no significa nada. Es vacío, vanidad. No significa nada. Vamos a Salmos 1:27, 1:2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado el Señor. A menos que Dios no esté en lo que estamos haciendo, no sirve. Si el Señor no guarda esa ciudad, nadie lo va a guardar. Lo que haces, no importa lo que el vigilante hace. Dios tiene que estar en lo que estamos haciendo. Y si sabes que Dios no está en lo que estás haciendo, mejor aléjate de eso. Eso es vacío, esfuerzo vacío, sacrificio en vano, vanidad. Encuentra el propósito de Dios en tu vida. Así es como tienes fe. Tú no puedes tener fe hasta que sepas lo que Dios quiere que hagas. Y luego puedes tener fe. Y luego puedes pelear la buena batalla. Demasiado el esfuerzo humano está en cosas que no importan. Mire este mundo entero. Mire todo el tiempo y el esfuerzo puesto en cosas que no tienen sentido y no importan al final. Que Dios nos ayude a chequearnos. Chequearnos. ¿Qué acerca de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Has pensado, Señor, qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que tú quieres que haga? ¿Estoy en verdad haciendo tu voluntad en esta vida? Deberíamos chequearnos, examinarnos. No asumas, no presumas que estás bien todo el tiempo. Es un lugar peligroso, religioso, pero sin el Espíritu Santo, no guiado por el Espíritu. Lucas me dijo el otro día y me impresionó. Mi hijo Lucas dijo algo acerca de la persona más cruel en esta tierra. Insoportable. Puede ser una persona religiosa que no sea cristiano. Y es verdad. Una de las personas más duras y crueles con la cual tratar son los super religiosos. Pero en verdad son cristianos. No lo son. Religiosos, se creen santos, legalistas, burladores, pero son cristianos. O guardamos la ley, hacemos esto y aquello, que Dios nos ayude. En verdad necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. La única forma de tener una mente de Cristo en nosotros y saber qué hacer con la palabra es estar lleno del Espíritu Santo. En verdad haber nacido de nuevo y que haya un cambio dentro de nosotros, en el alma, en el espíritu, que así sea. Alabado sea Dios. Examinémonos. Dios le dio a Salomón mucha sabiduría y me gusta estudiar lo que Salomón hizo. Él tenía mucho conocimiento. Sabiduría. Eclesiastés 1, del 1 al 4. Vamos a leer. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Ahora, voy a detenerme ahí, pero va a ser tu tarea para que leas el resto de ese capítulo. Lean todo Eclesiastés. A una cosa acerca de Salomón es, él tenía esta sabiduría y conocimiento, y no era como la gente que vivía la vida por vivir, sino que él estaba pensando en las cosas, en esta vida, los problemas, las cosas, los deseos que pasan en el ser humano en esta vida. Y decía él, todo es vanidad, vacío. Vamos al versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a investigar y a buscar con sabiduría todo lo que se hace. Dios le dio sabiduría. Todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ahora, con sabiduría que Dios le dio y conocimiento, él empezó con esa sabiduría a buscar, a investigar la vida y las cosas que se hacen. Es interesante. Oh, sea Dios. Como Dios hace a los hijos de los hombres, versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Miren esto. Hay mucha molestia y dolor. Y quien añade conocimiento en su vida, añade dolor. ¿No es interesante ver esto? Tantas personas buscan conocimiento, sabiduría. ¿Y qué va a ser el resultado de eso? Dolor, sufrimiento. Alabado sea Dios. Ten cuidado con lo que estás buscando. Ten cuidado con lo que buscas. Busquemos al Señor Jesús. Eclesiastés 2, vamos a leer un poco más. Él empezó a. Vamos a leer el capítulo 2 de Eclesiastés. Todo el capítulo. Él empezó y dice: empezó a buscar los placeres de esta vida, las riquezas. Y ahora tenemos un mundo que busca placeres. Aman los placeres más que a Dios. Pero están felices, son felices. Encuentran paz en eso. En verdad no es así. Siendo honestos. Y buscó también logros. Vamos a leer Eclesiastés 2. Vamos a leer, es un versículo, todo el versículo. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón complacer mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casa, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar con ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en mi casa. También tuve posesiones grandes de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, y toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi fatiga, faena. Miré luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Alabado sea Dios. ¿No es increíble esto? Pueden leer el resto y en verdad quiero leerlo, pero vamos a leerlo mejor. Tenemos tiempo, no van a hacer nada después del servicio. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Ahora miren esto. Él se dio cuenta que la sabiduría es mucho más superior a la necedad, a la ignorancia. Eso tiene sentido, es como la luz y la noche. Pero mira esto lo que dice. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que el mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucede al necio, también me sucederá a mí. ¿Y para qué entonces yo era sabio? Y luego dije en mi corazón que también esto era vanidad. Pero ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio, y el que se enseñoreará de todo mi trabajo, y en que me afané, y que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Esto también era vanidad. Volví, por tanto, a esperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que hombre trabaje con sabiduría, y con ciencia, y con rectitud, y que era de dar a su hacienda al hombre que nunca trabajó en ello. También es esto de vanidad. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días son dolores y molestias y no reposa, y también esto era vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que come y beba y que su alma se alegre de su trabajo. También esto, que esto es la mano de Dios. He visto que la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más el pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hermano Brandon dijo algo, decía algo en cada boda. Él decía, la felicidad no depende de las cosas materiales que tienes, las cosas que acumulas. La felicidad depende cuán feliz eres, cuán contento estás con la porción que Dios te dio. Y yo veo eso en lo que Salomón está diciendo. El hermano Brandon lo hizo más simple. La felicidad viene de estar contento con las cosas que tienes. Si estás contento con poco, que alguien que necesita mucho para estar contento, tú eres feliz. Yo creo que la novia de Jesús debería estar feliz solo con Él, sin importarle lo material, porque Él es todo para nosotros. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Tú no necesitas tener todas las cosas que la gente busca en esta vida, porque si tú lo tienes a Él, tú tienes la vida eterna. Y sabes que esto no es la única vida. Esta vida es vanidad, pasajera. Es una vida de dolores, de sufrimientos. Es una prueba entera esta vida. Esta vida no es la vida por la cual tenemos que vivir. La vida por la cual tenemos que vivir es la vida después de esta. Y como cristianos se nos ha sido revelados que hay una tierra más allá de esta. Hay una vida que nos espera. Y yo no quiero morir, en verdad, aún quiero vivir y hacer las cosas de Dios, cuidar de mi familia y todo eso. Pero cuando llegue el tiempo de enfrentarme a la muerte, yo quiero enfrentarme valientemente y decir, muerte, la muerte es un pasaje a un mejor lugar, es una salida. No voy a acelerar el proceso. Yo no creo que es correcto que alguien se suicide. Pero yo creo que no deberíamos tener miedo a la muerte. Alabado sea Dios. ¿Has pensado alguna vez en morir? Mucha gente no piensa, tiene miedo en pensar en eso. Oh, yo no quiero pensar en eso. Y se enfocan demasiado en esta vida. Y en lo que luchan, todo lo que luchan está en esta tierra. Pero un cristiano se da cuenta que esto no es la vida por vivir. Yo quiero vivir donde Él está. Dios. Él está en esta vida, pero no se le ve, pero allá le veremos. Alabado sea Dios. Yo quiero estar con Él y los santos. Y se nos ha sido revelado que cuando pasamos de esta vida vamos a ser un ser superior. No vamos a ser la misma persona que somos acá. Es como que si fueras un sapo y luego llegas a ser un ser humano, mirarías otra vez al sapo y dirías, yo no quiero regresar a ser como un sapo, porque eres un ser superior. Cuando dejamos con este tabernáculo terrenal se disuelva, hay un cuerpo esperando por nosotros, pero es un tipo distinto de cuerpo, superior, divino. Y mientras envejecemos, nos duele el cuerpo y decimos, ¿dónde estás, oh nuevo cuerpo? Alabado sea Dios. Yo creo eso con todo mi corazón. No es un mito esto que creemos. Y por eso aprecio al hermano Steve cuando su esposa murió muy joven. Y en su funeral, el hermano, él estaba feliz, contento. Él decía, hermano Young, en verdad creemos lo que decimos que creemos. Y yo amo esa actitud. Él dijo, ella no está sufriendo más. Ella está en un mejor lugar. Yo voy a encontrarme con ella pronto. No voy a llorar por ella y estar triste, porque ella está en un lugar mejor. Eso es la correcta actitud que tener. En verdad lo es. Lloramos porque valoramos demasiado esta vida. Sufrimos, quizá más de lo que deberíamos. Quizá demasiado. Nos aferramos a cosas que deberíamos soltar. Alabado sea Dios. Yo recuerdo cuando mi hija Samantha estaba comprometida y yo aún no podía aceptar eso, que ella se iba a ir. Ella iba a irse y yo no estaba tan listo para aceptar eso, dejarla ir. Estaba teniendo problemas. Pero mirando para atrás, lo que me doy cuenta es, no solo fue mejor para ella y fue mejor para mí también. Algunas veces tenemos que soltar las cosas a las cuales nos aferramos y dejar que Dios haga su voluntad. Nos aferramos a cosas que no deberíamos. Que Dios nos ayude a ver la diferencia. Ahora, si vamos al final de Eclesiastés, eso fue la conclusión de esta sabiduría que Dios le dio a Salomón. Ahora, no todo es vanidad. Veamos esto. Eclesiastés 12, verso 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. A mí me gustan los proverbios y aprecio en verdad bien, mucho. Las palabras de los sabios son como aguijones, púas, y como clavos bien clavados son las de las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Cuántos saben lo que es un aguijón? Es como un palo con un clavo en la punta, con una púa que hinca al ganado para que se mantenga en línea, para que no se salga del camino, para que esté en línea cuando trabajan los toros. Una púa, un aguijón, una púa. Las palabras de los sabios, las palabras de Dios, nos mantienen en línea. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, todos estaríamos perdidos. Pero el Espíritu Santo nos mantiene en línea, en balance. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados. En otras palabras, un clavo mantiene algo seguro, estable. Y estamos guardados por la palabra de Dios, asegurados. Si tú crees que la palabra es la Biblia es la palabra de Dios, eso te mantiene, te clava y te protege. Estamos bajo la protección de la palabra de Dios mientras nos quedamos con la palabra de Dios. Y la sabiduría de la palabra de Dios nos mantiene en línea cuando nos equivocamos y nos salimos del camino. Y ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. La conclusión es esto. El fin de todo este discurso oído es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Escuchen, Dios va a ser el juez. No me preocupo mucho acerca del juicio del hombre, porque hay muchos hombres que tienen mucha opinión en este mundo y creen que están bien, pero no están bien. Muchos están mal en su actitud. Pero Dios es el juez final de todas las cosas. Y nos debería importar la opinión de Dios. Al final, la conclusión del asunto es temer a Dios. Todo lo que Él hizo, todos sus buscar placeres y logros y sabiduría, y todo lo que vio en la vida, todo es vanidad sin Dios. Él se dio cuenta, la vida es nada sin Dios. La sabiduría más superior que dio al hombre dijo, teme a Dios. Guarda sus mandamientos, porque así es mejor para ti, te va a ir mejor en esta vida. Nuestra carne rebelde nos trata de alejar de las bendiciones de Dios. No te rindas a tu carne, no obedezcas a tu carne, obedezca al Espíritu. Quédate bajo la palabra de Dios, bajo la protección de la palabra de Dios. Teme a Dios, confía en Dios, guarda sus mandamientos. Porque sin Dios la vida es vanidad. Como dice Salomón, sin Dios la vida no tiene sentido, no tiene significado, no satisface, es vacío, vano. Pero con Dios la vida puede ser maravillosa, no tienes que tener nada. Solo tenerlo a Él. Alabado sea Dios. ¿Cuál es el propósito de esta vida? Así que cuando empieza a pensar en eso, muchas personas están luchando para ser independientes en esta vida de Dios. Quieren acumular riquezas. Es por eso la lotería es tan popular. Si solo pudiera ganar la lotería, dicen muchos, eso no te va a hacer feliz. pero la gente cree, porque en su mente no quieren preocuparse acerca de las cuentas y las preocupaciones de la vida, deudas. Tú no tienes que tener mucho dinero para tener amor, gozo y paz y alegría y descanso en esta vida. Lo que necesitamos es al creador del universo, y él es dueño de todo este mundo. Él dijo: búscame primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que todo el mundo busca serán añadidas a ti. Alabado sea Dios. Yo creo su palabra. Yo creo su palabra. Entonces, cuando escuchamos la conclusión del asunto y nos damos cuenta del propósito de la vida, no estar separados de Dios, sino tener una relación con Él en lo que Él está haciendo, y así la vida tiene sentido y propósito, y es conocer al único Dios verdadero. Es la única forma en la cual la vida va a tener sentido. En verdad, ser nacidos de nuevo, en verdad estar llenos de su Espíritu. Todo lo demás es vanidad, todo lo demás es vacío, menos que nada. No tiene sentido, es vacío. Vamos a Isaías 43, del 9 al 12. Congréguense aún a todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan: verdad es. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo el que yo escogí, para que me conozcan y crean, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue nada formado, no había formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ven, Dios siempre tiene testigos. En cada edad, Él tiene testigos. Algunas veces serán algunos, pero Dios siempre tiene testigos de que Él es, de que Él existe, de que Él vive. Y nosotros somos testigos en esta edad de que la Biblia es la palabra de Dios, y que Dios cuida su palabra, que Dios traerá su palabra a cumplimiento. Mucha gente no va a aceptar, van a interpretar su palabra, pero Él dice, lo va a hacer. Pero nosotros somos testigos que Dios cumplió una porción de su palabra en esta generación. Yo creo que el hermano William Branham fue el cumplimiento de la Escritura. La gente puede negarlo, pero yo soy testigo de eso, que Elías ya vino e hizo exactamente lo que debería haber hecho. Y hay un mensaje en el cual la gente se alimenta de esto, que no son parte de la denominación, hemos sido librados de los credos y doctrinas de este mundo, porque Elías vino y arrancó una iglesia de la iglesia, arrancó una novia de las iglesias, y fue un tipo rudo, cruel. Dios lo usó de esa forma. Eso no significa que tú tienes que ser rudo como él. Tú tienes que ser como Jesús, manso y humilde. No estar lleno de Elías. El mensaje de Elías tuvo un propósito, pero nosotros decimos, queremos ser como Jesús. No ser como Moisés, no ser como Elías, ser como Jesús, cristianos. Y siempre uso el ejemplo de Lucas, mi hijo, cuando él era niño, cuando era joven, cuando era niño en la casa, y él era mi amigo, porque nosotros tuvimos 7 hijos y él era el sexto, y ya era como su abuelito para él, y ya había aprendido a ser padre. Los otros tenían que soportarme mi crueldad, pero él ya había sido suavizado y era más bueno y tolerante con Lucas, y era mi amigo. No me veía como su padre, sino como su amigo para el tiempo cuando tuve a Lucas. Entonces, y él sabía que él era amado por mí más que lo... No es bueno que nuestros hijos sepan que las amamos. Y, por ejemplo, él venía, estaba en la sala conversando con los hermanos adultos acerca de Dios y los hermanos de la iglesia y algo. Y era una conversación adulta. Y mi hijo Lucas venía y se sentaba en mi rodilla y ponía su cabeza sobre mi pecho. Y se quedaba ahí mientras estábamos ahí. Y yo pensaba, decía, ¿Por qué hace eso? Porque él sabía que yo lo amaba. Y él sabía que yo no, él no tuvo experiencia yo diciéndole, sal de aquí, niño, estamos teniendo una conversación de adultos. Él nunca experimentó eso. Y él solo experimentó amor, cariño y compasión. Y así que él se sentía tan confortable de hacer eso. Y Jesús quizá era su pequeño hermano. Y Juan dice que ponía su cabeza en el pecho de Jesús mientras estaba. Yo creo que María tuvo hijos después que tuvo a Jesús. ¿Creen eso? Porque dice Jesús, José no la conoció a ella hasta que tuvo a Jesús, dice. Así que ya es posible que María y José tuvieron más hijos después de Jesús. Podría ser. Yo no digo que es correcto. Y él ponía, quizá era su hermano pequeño. ¿Qué tipo de hombre era Jesús? Eso estoy tratando de decirles. Él fue un hombre duro, cruel, como la gente en el mensaje, que camina con una actitud de crueles. Voy a hacer cumplir el mensaje. Esto es correcto, esto está mal. Él no era así. Ese espíritu no es el Espíritu Santo. Lo decimos así, abiertamente. Cuando estás lleno de arrogancia, cuando te crees la gran cosa y eres cruel y eres un dictador de la ley del mensaje, tú tienes que nacer de nuevo del Espíritu Santo. Y ese nacimiento nuevo va a cambiar tu naturaleza cruel. Y te vas a dar cuenta del propósito del amor cuando finalmente sientes amor de Dios en tu corazón. Alabado sea Dios. Fuera de eso, jamás vas a entender nada. ¿De qué sirve el amor, vas a decir? Hace que la gente se comporte raro. No entienden el amor de Dios. El amor de Dios, tan puro y sagrado, cuán inmensurable, cuán grande, alabado sea Dios. Gracias, Señor Jesús. Testigos, ustedes son testigos de Dios. Los testigos de Jehová dicen que ellos son testigos, pero nosotros somos los verdaderos testigos. Los verdaderos testigos de Jehová. Ellos ni siquiera saben que Jesús es Dios. Cuando tú dices que Jesús es Dios, ellos se molestan y salen corriendo. Porque están en una secta. Ellos dicen, nosotros estamos en una secta, pero ellos están en una secta. La Iglesia Católica es la secta más grande que existe. Yo no sabía, no conocía a nadie que fue protestante hasta que tenía 15 años. Estábamos jugando béisbol y había alguien dijo, él es protestante. Y toda mi comunidad era católica. Algunos irlandeses, italianos, pero todos eran católicos. Cuando conocí a un protestante, era algo sorprendente. Hablando, alabado sea Dios. Isaías 46:6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, yo soy el primero y yo soy el último, fuera de mí no hay Dios, no hay Dios delante de él, no hay Dios, él no conoce a nadie que fuera él. Isaías 44:6, el 7. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No teman ni tiemblen, no te hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego. Ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Isaías 44, del 6 al 9. Ahora, si leen el resto de este capítulo, van a ver que él habla mucho de cómo la gente toma un pedazo de madera y hace un ídolo. Y con un poco de madera se calientan y con otro poco de madera usan para hacer un ídolo y lo adoran y todo eso, y muestra la vanidad de eso. Hay un solo Dios y su nombre es Jesucristo. Todos los otros dioses son hechos por hombres. Hay un nombre bajo el cielo en el cual el hombre puede ser salvo, y es el nombre de Jesucristo. Yo creo eso con todo mi corazón. Pueden leer el resto de ese capítulo. Voy a tratar de terminar pronto. Vamos a Isaías 55, del 1 al 3. ¿Quién es como nuestro Dios? Alabado sea Dios. A todos los sedientos, vengan a las aguas. A los que no tienen dinero, vengan, compran y coman. Vengan, compran sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan, y su trabajo en lo que no sacia? Oigan atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma en abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Oiga y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pueden leer el resto del capítulo más adelante. Lo que quiero que vean es esto. Vemos cuántos en este mundo buscan cosas que no satisface. Este mundo entero, casi todo el mundo que conocemos, están buscando algo que no les va a satisfacer. Ponen demasiado esfuerzo, pasan mucho tiempo en estas cosas de este mundo, buscándolas, y no va a satisfacer su alma al final. Hay solo uno que satisface al hombre, y eso es el Dios que lo creó. Él tiene sentido. Si somos creados por Dios y creemos que hay Dios, tiene sentido en eso, por un propósito. No vamos a ser felices o satisfechos hasta que cumplamos por la cual fuimos creados. Y todo cristiano sabe, cuando tú te encuentras con Dios, hay algo que te satisface. Cuando aprendes de Dios y algo satisface tu alma, y cuando te rindes a Él, hay algo que satisface tu corazón. El hombre carnal dice, no, no hagas eso, haz aquello. Pero cuando alimentas el Espíritu de Dios y dices, yo me rindo a ti, Señor, no hay nada que satisface más en esta vida que rendirte por completo a Dios y dejar que Él te use. Es tal contradicción, porque este mundo está yendo en el otro camino y tu carne quiere ir con este mundo, pero el Espíritu lucha contra la carne y el Espíritu de Dios nos guía a un lugar maravilloso. El hombre rico tenía todo en esta vida, pero él sabía que necesitaba algo más. Y así es mucha gente en este mundo. Lucas me decía que él predicó la palabra a un hombre que quería cambiarse de sexo. Y vemos mucho de eso hoy. Y él me decía, papá, nadie me hizo más preguntas como este hombre. Y la razón por la cual quiere cambiarse de sexo es porque no está feliz con lo que él es. Así que este mundo promueve una perversión donde alguien no va a ser feliz cambiándose a ser una mujer. Él va a ser feliz si recibe a Jesucristo en su corazón. Pero, ¿cuál fue su pasado? Yo no me gusta decirlo, pero él estaba en una iglesia donde todo el mundo eran duros y crueles. Una iglesia cristiana donde todos eran crueles y duros. Y eso aleja a Dios, a la gente de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está aquel que atrae a la gente a Jesús? Cuando alguien alguna vez ganó un alma siendo duro y cruel y legalista y criticón, nunca, porque eso no es lo que Dios es. Él cumplió la ley, vino a cumplir la ley. Y cuando lo hizo, los que habían dado la ley no lo entendieron. Y en verdad, Él hizo aún lo imposible para sanar el sábado, porque ellos habían interpretado la ley, la palabra de Dios, mal, incorrecto. Ellos estaban implementando y aplicando la palabra de Dios incorrectamente, al punto que ellos pensaban que iban a atraparlo a Jesús, querían matarlo. Ven cómo Él sanó a ese hombre el sábado, matémoslo. ¿Qué tipo de gente fueron esas? Yo conocí a esa gente en este día. Yo conocí a esa gente crueles. Los hombres mueren, pero los espíritus no mueren. Y luego dijeron, tenemos que atraparlo, matarlo, vamos a tenderle una trampa. Sabemos que él nunca va a apedrear a nadie, porque él está lleno de amor. Él es puro amor. Pero la ley dice, vamos a ponerle una trampa a esta mujer que tenga adulterio con este hombre. Y se dan cuenta que no trajeron al hombre, solo trajeron a la mujer. Seguro el hombre estaba parado ahí, porque era una trampa para Jesús. Jesús sabía lo que había pasado. Pero la ley decía, en verdad, que debería morir apedreada. Pero Jesús canceló, anuló la ley, la palabra, y aplicó misericordia. Misericordia anuló la ley. Jesús canceló la ley. Ven, algunas veces podemos aplicar las cosas de una forma dura, pero en verdad estamos aplicando como Jesús lo haría. ¿Qué haría Jesús, decimos, en esta situación? Que Dios nos ayude a entender, que Dios nos ayude a ver. Yo no quiero ser duro, cruel con la gente. Yo quiero estar lleno del Espíritu Santo. Quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Y si fallo, quiero ser capaz de decir, me he equivocado. Si estoy mal, quiero admitirlo. Que Dios nos ayude a poner una coma en lo que creemos en vez de un punto final. No estemos tan impresionados con lo que somos o lo que hacemos. Y pongamos un periodo final, un punto final a lo que hacemos. Pongamos una coma. Eso es sabiduría que viene de Dios. Que el profeta nos enseñó. Voy a terminar. Creen eso. Salmo 107, 8, 9. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Él satisface. Eso estamos tratando de decir. Puedes buscar muchas cosas en esta vida, pero no te van a satisfacer como Él. Él satisface, alabado sea Dios. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Creen en las palabras de Jesús? ¿Qué está diciendo? No vamos a, físicamente no vamos a tener hambre. Eso es lo que dice Él. Está hablando del alma, de lo profundo, de la profunda sed de nuestra alma, esa sed de nuestra alma, de conocer la verdad. Salomón, con toda esa sabiduría y conocimiento, al final, ¿cuál fue su final? La vida fue tan fútil y fue desviada al final por sus muchas mujeres. Que Dios nos ayude. No busques sabiduría de esa forma, porque eso no satisface. Busca al Señor Jesucristo. Búscalo a Él. Él satisface. Y vamos a Juan 4:10. La mujer junto al pozo. Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Pero unas veces no somos espirituales para entender esto. Entonces la mujer no entendió lo que le decía Jesús. Entonces, luego, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial de agua que salte para vida eterna. Amén. Para vida eterna. ¿Alguna vez has tomado esta agua? ¿Has probado? Yo les digo, esa agua satisface. Él quiere que bebamos de esa agua, que probemos y veamos lo que Él es, que el Señor es. Estamos hablando del Señor, está haciendo algo, y yo creo que somos una pequeña iglesia, y yo creo que Dios está haciendo algo en nosotros. Él nos está atrayendo hacia Él, nos está diciendo, nos está dando oídos para oír, ojos para ver, humíllense. ¿Por qué? Porque Él va a satisfacer esta hambre, ese deseo en nuestro corazón, porque Él es el que satisface todo, un deseo en nuestro corazón por Él. Mateo 11, del 28 al 30, pongámonos de pie. Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén. Oremos un momento. Padre Celestial, Señor, Tú eres increíble para nosotros. Tú eres maravilloso. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Príncipe de paz, Consolador. Señor, tú eres todo para nosotros, en esta vida y en la vida por venir. Señor, te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, y que nuestras vidas, algo a lo profundo nos levanta dentro. Y vemos hoy, y me pregunto, ¿hay alguien aquí que nunca en verdad ha probado, nunca en verdad se ha rendido a ti completamente, nunca fue tocado por ti, Señor? Que hoy día sea el día. Amén.